¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y es que, bueno, hace solo unos días salían los datos del EGM, del Estudio General de Medios. Para el que no lo conozca, es el informe que asigna audiencia a cada cadena de radio y, bueno, pues a cada programa dentro de las cadenas. Seguro que habéis visto anuncios del número de oyentes que gana una cadena o un programa concreto. Normalmente son los goliaths los que sacan pecho con estos datos, unos pues por unas cosas y otras por otros. Es como los políticos en elecciones, ¿no? Que todos ganan. Pero en este caso debo volver a nosotros, a esos oyentes fieles de este programa de Mundo Emprende, porque es que en cada oleada del EGM, hay tres en el año, pues en cada una de ellas nos dais el mejor de los premios, y es que seguís fieles al programa y que cada trimestre somos más adictos al emprendimiento. Y es que en esta tercera oleada Mundo Emprende, los domingos de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, hemos conseguido 159.000 oyentes, un récord absoluto que coloca en esta franja horaria a Es Radio por encima de cadenas como puedan ser Onda Cero, con unas audiencias de media tres veces superiores. Y es que, bueno, pues Mundo Emprende comenzó su andadura en Es Radio hace muy poquito, en septiembre de 2017, tuvimos esos primeros datos, la primera oleada del 2018, que nos hablaba de 16.000 oyentes. Y he de confesar que entonces, tengo aquí al equipo, bueno, nos parecía una barbaridad, nos parecían muchísimos oyentes y nos pesaba muchísimo la responsabilidad de cada día estar hablando para esos 16.000 oyentes. Bueno, pero oleada a oleada hemos ido creciendo y ya la primera oleada del 2019 ya nos fuimos a esos 136.000 oyentes, que, bueno, no dejan de ser la confirmación de que, bueno, poco a poco os ibais interesando por esto del emprendimiento. Un dato, la verdad, es que increíble. Pero es que ahora, en esta tercera oleada, 159.000 oyentes, es todo un orgullo y también una responsabilidad enorme. Muchísimas gracias a todos los que cada domingo contribuís a este éxito, a que un programa de radio tan concreto, hablando de emprendedores y para emprendedores, pues esté de moda. Y al equipo, pues qué decir, a mí me toca dar la cara a los micrófonos, pero sin los maravillosos técnicos de radio, que por ahí los tengo, Kelu, sin mis compañeras de programa, Elena Zamora, Carla Huélamo, y bueno, pues sin los invitados de primer nivel que vienen cada semana a visitarnos, pues nada de esto sería posible. Así que de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por hacer que el emprendimiento, la empresa, los autónomos, estén de moda. Empezamos nuestro programa de este domingo 8 de diciembre y nos vamos ya con nuestro sumario, Elena Zamora, Alba Pérez.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Carlos Blanco, todo un referente en el ecosistema emprendedor. Reconocido en numerosas ocasiones como una de las personas más influyentes de España, es emprendedor e inversor en serie, habiendo participado en la creación de más de 70 empresas desde el año 2005.
Hablaremos con Paula Artal, una apasionada de su trabajo, donde ayuda a personas y proyectos a crecer, como Senior Business Development Manager de Customia.
En la lanzadera estará con nosotros la emprendedora María Cano, CEO y fundadora de Canusa, marca de accesorios veganos que resulta una propuesta sostenible que aporta innovación en el sector de la moda.
También estará con nosotros Jesús Fernández de Yara Ventures, grupo inversor que trabaja día a día para ayudar a las startups a escalar.
El protagonista de nuestra biblioteca Nerea será Fernando Recondo, emprendedor y autor del Yaburros, Cómo afrontar una pérdida, donde habla sobre cómo superar pérdidas emocionales y materiales.
Y cerraremos Mundo Emprende con nuestro debate y reflexión en compañía de Ricardo Rodríguez, colaborador habitual, y Borja Pascual, como experto en desarrollo de negocio y presidente de Nerea.
Carla Huélamo, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. En Twitter somos Mundo Emprende 1. Y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial. Pero si lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, participar en nuestra página web o bien queréis hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. Si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al número 694-420-878. Y además, si queréis conocer las últimas novedades en el sector del autónomo, no tenéis más que seguir la pista de nuestro presentador en su canal de YouTube, borjapascual.tv.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Nuevo frenazo en la creación de empleo autónomo.
El último análisis de empleo sobre el colectivo autónomo refleja que el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado en el mes de noviembre, pero con unas cifras inferiores a las rescatadas del año 2018. Las consecuencias se traducen en que el paro se reduce en 155.000 personas menos que el año anterior, se crean 132.000 empleos netos menos y el crecimiento de autónomos desciende en 35.000 personas con respecto al año anterior.
Los autónomos españoles entre los de menor nivel de estudios de Europa.
Según un estudio elaborado por Eurostat, España se sitúa en tercera posición en cuanto a los países europeos en los que los autónomos tienen un nivel de estudios más bajo, con más de 1 millón de trabajadores por cuenta propia con formación primaria o menor. En el polo opuesto se encuentra Islandia, que solo cuenta con 3.800 trabajadores de este perfil.
Trabajo prevé la subida del salario mínimo interprofesional en 2020.
A pesar de que no hay confirmación de que se vaya a formar un nuevo gobierno antes de Navidades, el equipo del Ministerio de Trabajo no descarta la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros en 2020. Es una medida que puede aprobar a través de un real decreto ley, aunque se encuentre en funciones.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Y hoy abrimos el programa con uno de los nombres más reconocidos del ecosistema emprendedor. Y es que nuestro invitado de portada, Carlos Blanco, lleva emprendiendo desde los años 90. Fundador de la incubadora Núcleo Venture Builder, del fondo de capital riesgo Encomenda Start Capital, de la aceleradora Connector Startup Accelerator. Es además de emprendedor en serie, inversor privado en nuevas tecnologías, habiendo invertido desde 2005 en empresas tan conocidas como Glovo, Chick-fil-A, Delivery o Habitísimo, y una larga lista que llega, bueno, pues a más de 70 participadas. Ha sido reconocido como una de las personas más influyentes de España en numerosas ocasiones, así como uno de los 25 más influyentes en el área de Internet en nuestro país. Además, es autor en su blog y de un libro que se llama Los principales errores de los emprendedores, un título que ya anuncia el contenido de este libro, muy importante para poner en marcha un negocio. Muy buenos días, Carlos.
Gracias.
Oye, tienes una experiencia inmensa, ¿no?, en el mundo de las startups y del emprendimiento. Y por tanto, entiendo que siempre habrá detrás de esos emprendimientos una historia, ¿no? ¿Cómo empezó la tuya?
Bueno, la mía empieza como un chico inquieto que con 13 años monta su primer negociete, como muchos chicos que quieren ganar dinero y no lo tienen fácil en casa. Y en este caso, pues bueno, estudiando informática posteriormente y montando mi primera empresa con 21 años. Tengo 51, o sea, hace 30 años que fundé mi primera compañía. Y en estos 30 años, pues he fundado más de 20 compañías y he invertido en más de 110 compañías ya. O sea que, bueno, empecé casi por casualidad. Mi primera empresa, no hay ningún antecedente familiar empresarial en mi familia de ningún tipo.
O sea, fue un golpe al nacer, ¿no?
No. Fue la primera empresa, fue, como siempre se dice, por estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno y por ser bueno en el trabajo, pues un cliente, trabajando yo como informático, que nos dijo a tres: si vosotros y ustedes fundáis una empresa, os doy un proyecto grandísimo para 3 años.
Pues venga.
Y dijimos, pues venga. Y entonces, claro, ya ni los cogimos nosotros los co-founders. Fue el propio cliente quien nos lo dijo y, como siempre, la primera empresa la creas a partes iguales como como se reparten las tartas o un pastel.
Y sin pacto de socios y sin nada.
Bueno, yo creo que fundé unas cuantas compañías hasta que utilicé un pacto de socios. Yo creo que, como todos los novatos cuando hemos empezado, claro, hemos creado nuestros primeros negocios a partes iguales y sin pactos de socios.
Que además me hace mucha gracia porque siempre se dice a partes iguales para que no haya problemas. Y es totalmente lo contrario. Oye, ¿qué es para Carlos Blanco el emprendimiento? Entiendo que es parte de tu vida, ¿no?
Bueno, yo creo que es algo que siempre me ha gustado. Yo creo que las personas que somos creativas o las personas que somos inquietas podemos encontrar en el emprendimiento algo que puede ser un modo de vida, una pasión y un hobby a la vez. Entonces, en mi caso, yo siempre soy una persona inquieta. Era el que montaba las excursiones con los amigos, el que montaba los torneos de fútbol sala con los diferentes equipos de la zona donde vivía. O sea, siempre soy una persona inquieta. Con 15 años empecé como entrenador de fútbol. Con 21 años dirigía un club de fútbol ya de 250 niños. O sea, ya desde muy joven he tenido inquietudes que me han provocado la gestión de personas, la gestión de operaciones, la gestión de recursos, la gestión económica y bueno, unido a que siempre me metí mucho muy pioneramente en el tema tecnológico, creando mi primera startup de Internet, la fundé en el año 96.
Tú fíjate, en el 96 casi Internet en pañales, ¿no?
Bueno, la primera tarifa plana en España fue de ese año, sí, o sea, que fue crear una web o empezar a crear startups cuando nadie sabía lo que iba a ser esto. Ni quien te diga que en el 96 veía claro lo que esto iba a ser, te miente como un bellaco, ¿me entiendes?
A todo lo pasado todos somos Manolete, está claro. Pero bueno, la verdad es que emprendes y das un paso importante, entiendo que es a la parte de la inversión, ¿no? De repente decides que también puedes aportar valor en esa parte de invertir. ¿Invertís en todos los sectores o fundamentalmente en la parte tecnológica que entiendo que es la que, bueno, pues la que más controlas, o no?
Mi paso de emprendedor a inversor es el paso de la mayoría de emprendedores de éxito que ganan dinero con el emprendimiento y que deciden reinvertir una parte de ese dinero en el propio ecosistema. Primero como Business Angel, empecé como Business Angel en 2007 y estuve como Business Angel de 2007 al 2017, donde invertí en 85 compañías y invertí 2 millones de euros de mi patrimonio, es decir, los beneficios que yo obtenía en mis negocios digitales, reinvertí al 100% en startups. Luego, en el año 2008, fundamos Encomenda Smart Capital. Es un fondo que tiene 24 millones de euros de inversión y que invierte en compañías siempre en etapas iniciales. Solo invertimos en tecnología o si el peso de la tecnología es importante para esa startup. Hemos invertido en una compañía desde Encomenda, pues como Refruiting, que es una compañía pues que vende cajas de fruta a empresas, y esta compañía factura ya 250.000 euros al mes. O hemos invertido en Home Space, que es una empresa para que una startup para alquiler de pisos a larga estancia, sí. Y también es una empresa que es quizá más offline que online. Vamos a invertir ahora en una de cosméticos que tiene 4 tiendas y que vende online, pero que realmente nació como cadena de tiendas y sin embargo pues quieren focalizarse en la parte digital ahora. Entonces, las inversiones, evidentemente, la tecnología, Internet, el móvil es lo que está transversalmente en todas, pero cada vez más nos metemos en negocios que tienen un componente operativo tradicional muy elevado y son compañías que alcanzan facturaciones mejores, evitantes, a lo mejor no van a escalar tanto. Al final, un fondo de inversión tiene que hacer un mix entre compañías deep tech, de alta tecnología, de alto riesgo, crecimientos masivos, con mucho, muy intensas en capital. Pues hay que combinar esa cartera de inversiones con compañías más, entre comillas, tradicionales, y yo creo que en esa combinación está la clave del éxito de cualquier fondo de inversión, y eso es lo que buscamos en Encomenda hacer.
Claro, lo que pasa es que, bueno, Carlos Blanco se ha convertido en una persona muy importante porque maneja mucha inversión y supongo que se acercará mucha gente a contarte su proyecto, a decirte, oye, mira, tengo este proyecto. ¿Qué es lo que tienes en cuenta a la hora de estudiar un proyecto?
Bueno, para...
Porque supongo que habrá mucha gente que va con cosas que dices, oye, mira, esto no... Hace así con la mano. Buf.
Para que entiendas, cuando yo era Business Angel recibía 40, 50, 60 proyectos cada mes. ¡Buf! Cuando pasé a fundar Encomenda Smart Capital hace 2 años, subimos a los 100, 110 proyectos al mes. Ahora estamos entre 150 y 200 proyectos al mes, habiendo batido el récord una semana de recibir 64 proyectos en una semana. Y claro, si un mes recibimos 200, en ese mes igual invertimos en uno o en dos como máximo algún mes. O sea, decimos que no al 99.5% de los proyectos que recibimos, con lo cual evidentemente generas un desencanto en muchos emprendedores que quieren que inviertas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en cuenta es una combinación del líder, en primer lugar, en cómo invertimos en etapa seed, claro, la persona es lo más importante equipo, porque ¿no? las métricas todavía son incipientes, ¿vale? O no es la clave. Entonces, primero lo que miramos es el emprendedor, segundo lo que miramos es el equipo con igual nivel de peso que el mercado. Que sea un tamaño mercado, no sé, la cosmética, tamaño mercado interesante, los viajes de empresa, tamaño mercado interesante, el cuidado de los trabajadores por parte de las empresas, tamaño mercado interesante, ¿vale? Porque también lo que hemos aprendido con el tiempo es que la idea o el producto en sí que el emprendedor tiene, la experiencia nos dice que lo va a cambiar a lo largo de la vida y solo los que son inteligentes, que están en un buen mercado, logran crear un negocio rentable.
Claro, porque tenéis claro que al final de ese proyecto que os llega a lo que termina siendo, ¿no? Hay mucho pivote por medio, hay muchas...
La mayoría de startups de éxito españolas han migrado muy, por un ejemplo, eDreams, que fue la primera unicornio española, nació como una guía de viajes exóticos para irte a países raros. Y al final acabó siendo una empresa de reserva de viajes para hacer cualquier vuelo y viaje normal, que no era para nada el objetivo de los socios iniciales.
Ahora, me encanta que vuestra prioridad sea el líder, sea el equipo, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, entendemos que este ecosistema está madurando porque es verdad que la financiación es importante, pero ya no es lo más importante, entiendo yo, en la mayoría de los casos, sino es más bien el talento, ¿no? Encontrar un buen talento, ser capaces de retenerlo y a partir de ahí, bueno, pues la financiación puede llegar y los proyectos se pueden llegar a poner en marcha, ¿no?
Si hay talento, la financiación se consigue. Aquí lo difícil está en juntar esas dos, tres, cuatro personas que individualmente todos ellos son muy buenos y convertirlos en un equipo.
Juntos.
Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil y yo con mi gorro emprendedor a través de Núcleo Venture Builder, donde cada seis meses monto un evento con 50 personas que quieren emprender, los junto un fin de semana, son 50 currículums espectaculares, luego en los equipos hay unos pollos, unos conflictos, unos líos, solo del primer fin de semana que se conocen, ¿vale? Entonces ahí te das cuenta que
mucho
puedes meter,
ego por ahí, ¿no?
Evidentemente, puedes meter, tener personas que individualmente son muy buenas, pero cuando juntas tres hembras alfa o tres machos alfa en un mismo grupo de trabajo, pues es difícil convertir eso en un equipo con un líder.
Ahora, si se forma el equipo, ese es ganador, ¿no?
Evidentemente, es que esa es la clave. Yo tengo en Núcleo dos compañías que van súper bien, como Tips o como Hostfy, y donde rápidamente se creó un equipo muy bueno desde el principio. Cuando aciertas el equipo al principio, la startup crece mucho más que no cuando tardas dos, tres años en crear el equipo ideal. Esa compañía a lo mejor puede acabar triunfando, pero le va mucho más lenta y le va a costar más que no una compañía que tienes la habilidad barra suerte de acertar con el equipo en el principio.
Oye, y este es un programa para emprendedores, para gente que inquieta en este ecosistema, y te voy a hacer la pregunta en el otro lado, ¿no? ¿Y qué debe buscar una startup a la hora de encontrar ese inversor ideal? Porque también entiendo que no cualquier inversor nos vale para cualquier proyecto, ¿no?
Bueno, yo lo primero que diría a cualquier emprendedor que busque inversión es que si no encuentra inversión, que se lo haga mirar, ¿vale? Porque ahora mismo hay mucho más dinero, ¿sí?, mucho más inversores dinero que proyectos, ¿vale? Que proyectos buenos e invertibles.
O sea, hay más oferta de financiación que de
Hay más oferta de financiación, ¿vale? No hay problemas para encontrar financiación, sobre todo en etapa inicial o cuando los números dejan las cosas claras. Cuando en el medio tú no estás demostrando con métricas lo que prometías y prometías unas cosas y luego no cumples, ahí sí hay dificultad y lentitud para encontrar financiación. Pero cuando tú arrancas un proyecto se encuentra financiación y cuando tienes buenas métricas también se encuentra financiación. Entonces yo al emprendedor lo que le recomiendo es que escoja a sus inversores primero viendo qué le puede aportar. Es decir, ese inversor conoce mi mercado, ese inversor me va a ayudar a conseguir los siguientes inversores, ese inversor me va a presentar corporates o otras startups que puedan ayudarme a crecer más rápido. Entonces, de hecho, la idea de cuando creamos Encomenda, que la llamamos Encomenda Smart Capital, precisamente fue para intentar dejar claro al emprendedor que no queremos apuntar solamente a aportar un dinero, sino que queremos aportar una inteligencia y un networking muy grande que hemos conseguido los socios en estos años.
Y luego al final eso también termina marcando la diferencia, ¿no?
Vale tanto o más que el dinero. Es decir, claro, yo creo que los emprendedores que pueden permitirse el lujo de escoger inversor, lo que les recomiendo que hagan es que pidan referencias a las startups donde ese inversor haya invertido previamente. Claro. Que no se fíen solo de sus palabras, sino que hagan investigación de un buen due diligence del pasado del inversor.
Pues Carlos Blanco, la verdad es que ha sido un placer. Estaríamos hablando contigo horas y horas, por todo lo que sabes, por bueno, pues todas esas relaciones que tienes dentro del ecosistema emprendedor. Y nada, darte las gracias porque estés trabajando dentro del ecosistema, porque estés ayudando a muchos proyectos a conseguir sus objetivos. Está claro que como inversor, pues lo harás con ánimo de ganar dinero también, lógicamente. Pero bueno, al final es interesante que haya gente apostando por ideas que, bueno, pues igual otros no terminan de ver, y eso ayuda a que el ecosistema crezca, y al final lo importante, ¿no?, que entre todos creemos esa riqueza y esos puestos de trabajo que son fundamentales.
Bueno, pues que también muchos inversores o muchos actores del ecosistema aportamos la voz social.
Claro.
En mi caso, yo organizo eventos como First Tuesday hace 20 años, que íbamos haciendo el evento donde juntamos 100, 200 personas cada mes para compartir conocimiento, o desde Connector Startup Accelerator, que lo que hacemos es ayudar a emprendedores que empiezan, y no todos son globos, ¿vale? En el camino gente que se convierte en un autoempleo y que gracias a ese consejo de ese mentor, gracias a esa persona que le presentaste, ha logrado crear una empresa pequeñita con 5, que no es atractiva para un inversor, pero sí genera un autoempleo que también es interesante.
Pero, Carlos, perdóname, cada vez que apoyas una empresa, esa empresa genera riqueza y genera puestos de trabajo.
Eso es lo que hay que ver.
Eso os lo tenéis que apuntar porque habéis hecho vuestra
parte. Pero la gente a veces no se da cuenta de esa parte y de ese apoyo.
Bueno, pues que se empiecen a dar cuenta porque al final es lo importante, que se reconozca cada uno dentro del ecosistema el valor que aporta. Y cuando inviertes en una compañía, estás aportando valor. También te podías quedar en casa a vivir de las rentas.
Por supuesto. Yo es que cuando vendí mi empresa de videojuegos, hice números de cuántos pisos podía comprarme, cuánto ganaría con los alquileres.
Y fuera.
Y te aseguro que viviría como un rey, ¿me entiendes? Seguro.
Bueno,
que
pero sea. Ahora estás más entretenido.
Exactamente, es lo que voy a decir. Al final te lo pasas mejor.
Muchísimas gracias, Carlos Blanco.
A vosotros,
y a ver si nos visitas en otra ocasión. Muchas gracias.
Bien, gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Cada día surgen ideas innovadoras, nuevos productos, nuevos servicios, pero la realidad es que solo un pequeño porcentaje de ellos consigue sobrevivir. En Customia ponen su empeño en que las ideas y proyectos que llegan a sus manos pues puedan ser puestos en marcha en un corto plazo y minimizando los riesgos. Todo ello pues gracias a una metodología basada en experiencia, uniendo consultoría, desarrollo de negocio y marketing digital. Nos acompaña hoy Paula Artal, una apasionada de su trabajo, donde ayuda a personas y proyectos a crecer como Senior Business Development Manager de Customia. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿aseguráis que existen diferencias entre Customia y una incubadora, una aceleradora o un Venture Builder? ¿Qué es Customia, entonces?
Bueno, Customia nos definimos como una Startup Factory.
¿Sí?
Y aportamos equipos por horas a las startups. ¿En qué nos diferenciamos? Pues...
¡Uy, qué interesante eso! O sea que... Ya. O sea que ponéis esa piececita que igual nos falta y que conseguirla nos puede llevar mucho tiempo, mucho tal, nos la ponéis ahí para resolver un problema concreto.
Exacto. Un emprendedor puede tener una idea, puede tener dinero para emprender, pero le falta el equipo y le falta el tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner a su disposición un equipo multidisciplinar con perfiles muy cualificados en distintas áreas, como estrategia de negocio, marketing digital, bueno, lo que has comentado, ¿no?
Uh-huh.
Desarrollo tecnológico, y entre todos hacemos que la idea de ese emprendedor, o bien su startup, que a lo mejor ya está en el mercado,
sí,
ha validado y necesita crecer, pues sea un proyecto que avance minimizando los riesgos.
Claro. Oye, ¿y qué tipo de proyectos es el que más demanda vuestro servicio de Customia?
Tenemos todo tipo, tenemos desde...
¿Son mucho más los tecnológicos o no?
Depende, porque al final lo que hacemos es ayudar al emprendedor, sea del tipo que sea, a que su idea sea susceptible de convertirse en un negocio digital. Entonces tenemos desde emprendedores más de economía real que quieren hacer un marketplace, hasta ideas más tecnológicas.
¿Cómo me gusta eso de la economía real? Parece que la otra no es real.
Bueno, que me...
sí, sí,
economía más tangible, ¿no?
Que me pasa a mí también, ¿eh? Hablamos... Que hablamos de la economía real y de la online. Y
sí, que... es bueno.
Pero sí, sí, oye,
eso
que la online está real como las otras, ¿eh?
También podemos ayudar a empresas que quieren digitalizar su negocio y lanzarse al mundo online. Tenemos distintos perfiles, ¿no? Pero al final...
¿Y cuál es el perfil más demandado? ¿Cuál es esa necesidad que suelen tener las startups cuando están empezando y que no tienen dentro de casa?
La validación. De
sí,
la idea.
Fíjate.
Sí, es lo más importante y además es algo en lo que hay que invertir, que los emprendedores se olvidan. Muchas veces vienen diciendo, tengo una idea, quiero hacer esta aplicación, tengo clarísimo lo que quiero hacer, vamos a hacer el proyecto. Bueno, primero vamos a aterrizar la idea, vamos a validarla, antes de invertir en desarrollo de algo que luego no sabes si el mercado te lo va a comprar.
Lo que pasa es que lo de la validación a mucho emprendedor le da como miedo, ¿no? Porque parece que cuando la expones a examen te pueden decir que no vale y entonces ya se acaba todo el proyecto, ¿no? Bueno, y entonces prefieren no decirlo.
Pero eso es un autoengaño, es mejor. Es como decir...
Si yo estoy contigo,
es como decir, no quiero ir al médico por si tengo algo.
Efectivamente,
bueno,
eso es.
Vete al médico...
Y ya veremos.
Y lo que tengas ya lo gestionaremos, ¿no?
Sí, además yo creo que es muy importante que la validación, bueno, la realice directamente el mercado, y si no podemos hacer que la realice el mercado, que sea lo más objetiva posible, ¿no? Que muchas veces hay quien valida los productos en casa y en casa todo es maravilloso, ¿no? Es como el Excel, ¿no? Que cabe todo.
Sí, ¿no? En tu casa siempre te van a decir, pues, que tú...
que eres guapísimo, que lo haces todo muy bien. Exacto. Sobre todo si es tu madre o tu abuela, ¿no?
Eso ya sabemos que tampoco funciona y por eso hay que perder el miedo a validar y desde ahí hacer los ajustes necesarios y desarrollar algo que realmente el mercado lo quiera, porque al final emprender no es para uno mismo, es para dar un servicio a los demás.
Oye, ¿vosotros estáis en Mallorca?
Estamos en Mallorca, estamos en Madrid también. Uh-huh. Y trabajamos con toda España. Nuestra base está en Mallorca, pero bueno, aquí tenemos oficina y...
Por ejemplo, en Mallorca entiendo que el turismo será lo que más pita por allí, ¿no?
El turismo, porque es el mercado local. Somos en Mallorca, el conocimiento que hay del sector turístico es increíble y ahora el emprendimiento en el sector pues se está poniendo mucho más en auge, claro.
Oye, ¿y se puede innovar en turismo? Porque parece que ya está como todo muy... ¿no?
Hay que innovar y hay que seguir innovando, porque la relación con los clientes, la relación entre... Sobre todo las empresas turísticas y el cliente final tiene muchísimo que mejorar y la interacción con las startups pues está mejorando un montón, ¿no?
Pues fíjate que es uno de los sectores que parece que digitalmente está más evolucionado, ¿no? ¿O no?
No, porque a nivel gestión interna las propias empresas del turismo muchas veces tienen esa falta de innovación y sobre todo la relación con el cliente.
Bueno, pues yo, fíjate que yo tenía el turismo como un sector ahí como muy avanzado en la parte de digitalización y que habían entrado muy rápido y muy bien en el mundo online, pero bueno, como en todos los sectores, ¿no? Queda trabajo por hacer.
Muchísimo, muchísimo.
Hoy hablábamos con nuestro invitado anterior de la importancia, bueno, para él fundamental del líder del proyecto, pero fundamentalmente del equipo, ¿no? Vosotros ahí también contribuís, ¿no? Porque al final lo que estáis aportando, entiendo, es ese trocito que nos faltaba del equipo para ya conseguir ser excelentes, ¿no?
Exacto. Aportamos ese valor precisamente porque el equipo es clave y es muy difícil que desde el principio un fundador encuentre a las personas adecuadas o es muy habitual que los fundadores iniciales quieran hacerlo todo ellos. Hay un punto del proyecto en el que hay que empezar a delegar y buscar perfiles cualificados. Uh-huh. Eso es caro muchas veces o es complicado encontrar en un sitio. Entonces nosotros que damos ese servicio, facilitamos precisamente que los fundadores se focalicen en lo que tienen que hacer, que es estrategia de negocio, parte comercial, y nosotros damos todo el soporte.
¿Y no tenéis un problema de retención de talento? No tenéis a esa persona que ponéis en un proyecto que luego te diga, oye, que me voy con este proyecto y...
No, porque al final nos gusta mucho hacerlo en customía y al final no se trata de implicarnos solo en un proyecto, sino de
dar servicio. Pero que ahí tendréis que trabajar duro, ¿no? Porque yo entiendo que un profesional que al final lo pones a trabajar en una startup con la ilusión que eso produce al principio, preparar todo un negocio, ponerlo en marcha... Pues entiendo yo que habrá mucha tentación, ¿no? De decir, pues oye, fichamos a esta persona que nos ha puesto aquí customía y para adelante.
No nos ha pasado. ¿No? ¿Qué va? O sea que tenéis... porque al final los proyectos prefieren seguir delegando en nosotros toda esa parte que crear equipo. Es que al final sale mucho más rentable tener al equipo por horas.
O sea, que realmente no es un parche, ¿no? No es una solución temporal, sino que muchas veces es la solución ya para siempre de esa parte del negociado, ¿no?
De hecho, nosotros tenemos proyectos que están vivos con nosotros desde hace años precisamente por eso, porque es una opción más. No hace falta que tengas todo tu equipo in-house, sino tú creas tu proyecto y te olvidas de la parte del equipo. Lo hacemos nosotros y trabajamos siempre con el CEO, o sea que no tiene nada que ver.
Bueno, pues la verdad es que un servicio interesante. A mí me ha parecido muy novedoso el que podáis ofrecer esas piezas que pueden faltar en nuestro puzzle para tener pues esa opción ganadora dentro del mundo tan competitivo que es el de las startups y el de las empresas, bueno, pues de crecimiento rápido, ¿no? Y todo este ecosistema en el que estamos todos metidos. Paula Artal, ha sido un placer que nos hablaras de esta solución, de Customía, y os deseamos muchísima suerte y que sigáis ayudando a los equipos de las startups a conseguir, bueno, pues dar con esa configuración ideal y, bueno, pues que sigáis ayudando a que tengan éxito.
Muchas gracias, un placer.
Mundo Emprende en Es Radio. con Borja Pascual.
La combinación perfecta de especializarse en distintas industrias y haber desarrollado su carrera profesional en grandes corporaciones y diferentes países ha llevado a nuestra siguiente invitada a conseguir una amplia experiencia en el mundo de los negocios. ¿Y qué hizo con estos conocimientos? Bueno, pues decidió saltar a la piscina del emprendimiento con el objetivo de aplicarlos, todos esos conocimientos, poniendo en marcha Canusa. María Cano es fundadora y CEO de Canusa, marca de bolsos vegana, que además aporta innovación y diseño al sector de la moda. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, creo que los dos sentimos mucha curiosidad por saber qué fue lo que te llevó a dejar el mundo de la gran empresa internacional y, bueno, pues dedicarte a emprender.
Bueno, tenía una necesidad personal de, como decía, de emprender, de crear un proyecto y quería que fuese un proyecto con valores. Luego, bueno, me surgió un problema personal. Yo viajaba mucho con el ordenador y me costaba mucho encontrar un bolso que fuese funcional y que además fuese bonito, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea y bueno.
Bueno, como la mayoría de las ideas de emprendimiento, al final son una necesidad, ¿no?, que alguien percibe en un momento dado y dice, oye, esto hay que solucionarlo y voy a poner en marcha un proyecto empresarial que lo solucione. Entiendo que así surge, pero entiendo también que mucho vértigo, ¿no?, a la hora de salir del mundo, vamos a decir así, privado, a asumir todos los riesgos. ¿Hubo vértigo o no? ¿O fue rodado el tema?
Sí, pero sentía esa necesidad, era más grande, ¿no?
Entonces,
poder crear un proyecto que, como decía, que tuviese un impacto positivo.
Combináis diseño, elegancia y funcionalidad. ¿Cómo se hace esto?
Como diseñadora, la verdad es que es un reto porque cuando se diseña pues tenemos que tener la cabeza tanto en lo que es, como comentas, la funcionalidad como el diseño.
Tengo aquí un modelo que me ponen Hybrid, que debe ser el superventas de Canusa. ¿En qué consiste?
Sí,
¿Es eléctrico? Sí, está lo de los híbridos muy de moda.
Sí, bueno, prácticamente lo que quería es que fuese un bolso multifuncional, partiendo también de lo que es el concepto sostenible, ¿no? Uh-huh. Lo que quería es que fuese un bolso que se utilizase mucho y para que se utilice mucho pues que fuera funcional. Entonces, bueno, pues es un bolso que se puede utilizar de 5 maneras diferentes, como...
Fíjate.
Monedero, bandolera, riñonera, como clutch, y también se puede llevar al hombro. Entonces, un único objeto se puede dar muchos usos.
Pero además, leo por aquí que los bolsos son veganos. Esto no es que nos los podamos comer, ¿no? Es decir, es que los hemos hecho con productos que no son el tradicional cuero, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente. O sea, la moda vegana, digamos, consiste en no utilizar ningún tipo de material que provenga de animal, ¿no? En nuestro caso estamos utilizando las mismas técnicas artesanales que se han venido utilizando durante décadas en España, pero en lugar de utilizar piel, estamos utilizando un material de muy alta resistencia, tan resistente como la piel, pero que no es de procedencia animal.
¿Y qué sistema utilizáis para la comercialización? ¿Estáis en tiendas? ¿Se vende por internet? ¿Cómo funciona?
Estamos vendiendo directamente, o sea, online en nuestra página web,
¿sí?,
en canusa.com. Estamos vendiendo también a través de marketplaces de moda sostenible.
Ajá.
Y de tiendas de moda sostenible. En tiendas estamos en 10 en España.
Uh-huh.
Y en Europa estamos en Ámsterdam, París, Milán y Lisboa.
El saltito internacional. Oye, ¿cómo fue la puesta en marcha? ¿Cómo fueron esos comienzos?
Muy duro.
Uy, qué
muy
cara
duro.
Pone. ¿Sí, no? ¿Costó?
Sí, porque bueno, yo prácticamente vengo de sectores completamente diferentes.
Claro.
¿No? He venido electrónica, informática, automoción. Y la verdad es que de moda no tenía ni idea. Ni había diseñado nada en mi vida, ni entendía nada de moda. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido duro empezar desde cero, sin ningún tipo de contacto. Y bueno, pues yendo a muchas ferias, haciendo también un curso de diseño específico, formándome mucho, escuchando mucho.
Qué importante es eso, ¿verdad? Formarte. Al final, uno entiende que tiene una misión y dice, mira, yo voy a montar este proyecto porque lo quiero montar, ¿no? Como es tu caso, dijiste, quiero montar esto. Pero luego hay que poner los medios, ¿no? No vale eso de voy a montar sea como sea, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, porque si no el mercado te pone en su sitio, ¿no?
Sí, sobre todo porque nosotros lo que queremos hacer es innovar. Entonces, cuando quieres innovar, indudablemente, pues, bueno, hay que estar muy preparado, hay que investigar mucho, hay que...
Pero fíjate
mucho.
Que tienes una cosa a tu favor, y es que aunque hayas tenido que aprender ese curso de diseño de todo el sector de la moda, es verdad que no vienes del propio sector de la moda y eso tal vez te permita saltarte algunas líneas que el que está metido dentro del sector de la moda no se atreve a saltarse, ¿no? O considera que son cosas inamovibles. ¿Eso te da un punto de innovación diferente, tú crees?
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque vengo con otra mentalidad, que quizás un diseñador siente una pasión por el producto. Yo quizás pues tengo una visión desde fuera del mundo de la moda y yo creo que sí que es positivo. Como negativo, pues bueno, que he cometido muchos errores.
Bueno, pero eso es emprender, ¿no? Emprender es un cúmulo de errores que alguna vez termina en éxito. Alguna vez, ¿eh? Que no siempre. Así que eso, bueno, eso está en línea con lo que tiene que ser un emprendedor. Oye, desde tu experiencia, y bueno, pues ya has llegado hasta donde estás. Supongo que queda muchísimo camino por recorrer todavía con este proyecto, pero ¿qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando ahora mismo, que bueno, está sintonizando radio por la mañanita y tiene en la cabeza pues eso mismo que te pasó a ti, decir, oye, yo en algún momento tengo que poner en marcha mi proyecto, pero no termina de decidirse? ¿Qué consejo le darías para una vez que se decida?
A ver, yo creo que bueno, es importante estudiar la viabilidad del proyecto, porque mucha gente se deja llevar por la pasión y es muy importante pues mantenerse.
No todos los proyectos son viables,
¿no? Entonces, lo primero, el pensar quizás más con la cabeza que con el corazón, ¿no? Pero indudablemente esa mezcla entre pasión y también racionalidad es la complejidad, ¿no? Entonces, indudablemente, como consejo diría, elige un proyecto por el que te sientas apasionado, porque esto es muy duro.
Y hay que dedicarle muchas horas.
Y hay que dedicarle muchas horas y mucha constancia, perseverancia y estar dispuesto a levantarte las veces que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, la pasión es importante, pero también, efectivamente, pues no hay que dejarse llevar
por esos impulsos, ¿no?
Por esos impulsos.
Reflexionan. Pues la verdad es que ha sido un placer hablar con María Cano, CEO y fundadora de Canusa. Os deseamos muchísimo éxito y que consigáis, bueno, pues que cada mujer en España tenga un bolso Canusa. Eso estaría bien, ¿no?
Hombres, también hombres, que vendan hombres.
Hombres también, ¿no?
Sí,
mira,
sí,
bien.
De hecho,
es que estoy muy
cinturones, antiguo, sí, sí.
Ah, cinturones también.
Cinturones,
¿no? O sea, no solo bolsos.
Sí, 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 bueno, reversibles.
Bueno, pues ya hablaremos en otra ocasión del resto de productos que tenéis ahí y bueno, y todos los que lancéis. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Buscar startups, coinvertir en ellas y, por supuesto, ayudarlas a escalar. Estos son algunos de los objetivos con los que Yara Ventures trabaja día a día por y para el ecosistema emprendedor. Y ahora nos acompaña Jesús Fernández, partner de Yara Ventures, 20 años de experiencia en I+D, en innovación, en emprendimiento en pymes y grandes corporaciones y liderando grandes equipos técnicos. Evaluador del programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo, inversor tecnológico, escritor de superventas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De dónde surge la idea de crear Yara Ventures?
Pues es un poco un proceso. Uno empieza emprendiendo.
Empieza con el virus ese, ¿verdad?
Alguna le va mal, alguna le va bien. Luego dice, oye, voy a ver si hago de business angel un poco. Y empiezas a sentir que se te queda corto. Y finalmente pues ya dices, oye, ¿por qué no agrupamos unos cuantos business angels, algún family office y montamos un fondo y tenemos un poquito más de fuerza, ¿no?
Oye, ¿en qué consiste exactamente Yara Ventures? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es el planteamiento?
Pues Yara Ventures básicamente es un fondo que invierte en las fases más iniciales de una startup, en el capital semilla, ¿no? Uh-huh.
Mucho riesgo, ¿no?
Muchísimo riesgo. Mucho trabajo también, claro. Porque nosotros aplicamos...
cuando hay mucho riesgo hay que trabajar mucho para intentar, claro, minimizarlo y no siempre se consigue.
Aplicamos lo que justamente llamamos, hacemos IVA, inversión con valor añadido.
Eso está bien.
Y bueno, pues básicamente pues echamos una mano en todo lo que podemos a los emprendedores, ¿no? Y,
¿qué
pues,
tipo de proyectos seleccionáis? ¿Más tema tecnológico? ¿Os da más o menos igual?
Siempre buscamos que haya algo de tecnología presente. Uh-huh. Pero tecnología no quiere decir necesariamente desarrollo. Por ejemplo, hemos invertido en alimentación también.
Bueno, hay mucha tecnología detrás de la alimentación,
¿no? Efectivamente, pues eso. Hay tecnología,
solo sea en la logística o en el envasado o en lo
sí.
que sea.
Buscamos proyectos que tengan, pues eso, un potencial de crecimiento internacional también.
Hoy llevamos un día muy duro para nuestros oyentes porque hemos tenido como primer invitado a Carlos Blanco hablándonos de inversión. Ajá. Nos ha dicho que el que no tiene inversión es porque no quiere. Eso yo creo que a muchos de los oyentes le ha dolido. Ahora estamos hablando aquí también de inversión. Al final, un emprendedor que nos está escuchando, que necesita inversión, ¿cómo os tiene que seducir? ¿Qué es lo que estáis buscando para que realmente esa inversión llegue?
Pues yo creo que todo se reduce al valor, una vez más. Es decir, el emprendedor tiene que ser capaz de demostrar que lo que él hace genera valor en el medio largo plazo. Y esa generación de valor quiere decir no solo el mira qué bien estoy vendiendo, sino mira que además a medida que voy vendiendo mi empresa vale más y me puedo ir distanciando de los competidores.
Claro, porque al final está claro que si la inversión tiene mucho riesgo, también tiene que tener mucho potencial, porque si no, nadie invertiría, ¿no?
Claro, por supuesto. Por ejemplo, mira, nosotros entramos en una empresa en Israel de alimentación, InnovoPro, y ¿cuál era nuestro riesgo? No había fábrica en el mundo capaz de hacer el proceso que ellos necesitaban. Pero su proceso tenía mucho valor. Claro. Ahora ya tienen capacidad de 500 toneladas, todo es maravilloso, todo el mundo se pelea por entrar. Claro.
Pero
etcétera.
Había ese primer obstáculo
Claro, nos convencieron de que ellos eran capaces de conseguirlo y nos enseñaron los pasitos que estaban dando para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora los competidores están años luz porque tienen su patente que les protege, etcétera. Claro. Bueno. A su vez, el emprendedor debería seleccionar muy bien a qué inversor va.
Sí, de eso hemos hablado también, porque sí que es verdad que...
Para que encuentre un inversor que también le dé valor a él, porque si no hay un matrimonio ahí que va a acabar mal.
Fíjate qué bonito es eso. Hemos pasado de un ecosistema en el que nos pasaba como con los bancos, ¿no? Que iba uno con las orejas gachas a que le dieran lo que fuera, a un ecosistema en el que ya el propio emprendedor también puede elegir cuál es ese inversor, porque no todos los inversores vienen bien en no todos los momentos de una startup, ¿no?
Por supuesto.
O sea, que ahí yo creo que hemos avanzado. Oye, ¿cuántos proyectos habéis apoyado ya desde Yara Ventures?
Nosotros hemos invertido en 14 proyectos en el fondo actual, que ya está completamente invertido. Ahora deberíamos empezar a levantar un segundo fondo, de los cuales siguen vivos 8 y de los cuales hay 2 que van espectacularmente bien, los otros sufriendo mucho todavía con ellos.
Acabo de echar cuentas, un porcentaje buenísimo, ¿no?
No, espectacular, espectacular.
Decir, ojalá fuera siempre así, ¿no?
Nuestro trabajo nos ha costado sangre, sudor y lágrimas.
Uno no se mete con el trabajo, está claro que os lo habéis tenido que trabajar, pero oye, que el porcentaje está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
2 de 12... ¿12 has dicho o 18?
14.
Bueno, 2 de 14 me sigue pareciendo fantástico. Ahora un nuevo fondo. Bueno, pero quiero decir, al final vosotros aportáis la parte de lo que es la financiación, que como hemos dicho, gracias a Dios nuestro ecosistema va madurando y ya no es lo más importante o lo imprescindible para muchos proyectos. Pero claro, hemos pasado a la parte del talento, a la parte... Y vosotros dais servicio de mentoring también, ¿no? Es decir, que
sí, claro,
contribuís a esa parte para que, bueno, el servicio...
Quieras que no, el mentoring es una forma de empezar a conocer a startups y es una forma pues muy buena para todos porque la startup oye se beneficia y tú también ves hasta qué punto esa persona... Al final invertimos en personas. Claro. O sea, la clave es conocerles, ver hasta qué punto son receptivos, ver cómo van evolucionando. Entonces el mentoring es una forma interesante de hacerlo.
Oye, es un especialista en emprendimiento y en investigación y desarrollo. Entonces mi pregunta...
Hace años.
Mi pregunta final tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo ves esto de la investigación y el desarrollo y el emprendimiento? ¿Somos los emprendedores españoles realmente, bueno, sobresalientes o destacados en esto de la investigación y desarrollo o no terminamos de hacerlo como en otros países?
Yo creo que aquí hay emprendedores...
Hay que mojarse, ¿eh? Hay que
mojarse. Sin ninguna duda. Hay emprendedores muy, muy buenos, con productos y ideas espectaculares, pero los mejores en general cogen y se marchan a otros países donde el ecosistema está más maduro y tienen más acceso.
Pero me hablabas de Israel, que fíjate que, Israel que es curioso
es espectacular.
Que un fondo español invierta en tecnología en Israel.
Técnicamente somos irlandeses. Pasa es que yo, que tengo el placer de dirigirlo, pues vivo donde me da la gana y prefiero vivir aquí que no en Irlanda, que hace un mal tiempo horrible y lo que hago es pues viajar mucho.
Pero aún así, que un fondo irlandés invierta en tecnología en Israel, cuando en Israel, ¿no? Parece que esto está resuelto.
Nosotros invertimos en Estados Unidos, Israel, aunque Estados Unidos muy oportunísticamente, ¿sí? España e Irlanda.
Y bueno, ahí no encuentras mucha diferencia, ¿no? En España podemos sacar cara,
En España ahí, podemos sacar cara y hay cosas... Mira, la otra empresa que está yendo como un tiro es una empresa que está en Málaga, se llama Architectures, y han hecho, yo creo que es la empresa más disruptiva del mundo en PropTech. O sea, ha hecho un arquitecto hecho con inteligencia artificial y Big Data, que autoaprende además de cada diseño. Nunca he visto algo más bestia en mi vida. Made in Spain.
Made in Spain. Bueno, oye, ¿cuáles son los objetivos para el 2020?
Pues los objetivos para el 2020 es ir viendo si levantamos otro fondo o no y sobre todo seguir ayudando a nuestras invertidas a que den lo mejor de sí mismas.
Bueno, pues desde aquí decirte que sí, que levantéis otro fondo, que hace mucha falta que haya fondos y que se invierta en el ecosistema del emprendimiento. Y bueno, en las startups. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jesús Fernández, partner de Yara Ventures, y bueno, pues agradeceros esa labor que hacéis dentro del ecosistema y que bueno, que al final contribuya a generar esa riqueza y esos puestos de trabajo que nos vienen bien a todos. Muchísimas gracias.
Estupendo, gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En cualquier pérdida se atraviesa un proceso de duelo, una transición de lo que era a lo que será, una cotidianidad completamente alterada, provocando movimientos en nuestro mundo. Sea grande o pequeña la pérdida, más o menos significativa, todos experimentamos esa sensación de que algo se va de nuestro lado y nos es imposible sostener, por mucho que nos empeñemos y por más energía que pongamos en resistirnos. Pueden ser pérdidas relacionales, interpersonales, materiales, evolutivas. Todas ellas nos enseñan que perder no significa estar perdidos. Todo lo contrario, significa estar vivos. Esta es la última frase que la rescato del guía Burros, Cómo afrontar una pérdida, de Fernando Recondo, una guía en la que Fernando consigue aunar el conocimiento teórico que se espera, pues bueno, de un terapeuta, pero con la sensibilidad y empatía propia de una persona espiritualmente avanzada. Fernando Recondo compagina su actividad como emprendedor con la terapia y procesos de coaching, conferencias y formaciones. Además, es consultor privado y colabora con gran cantidad de asociaciones y de colectivos. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, en primer lugar, ¿por qué escribes esta guía? ¿Qué podemos encontrar en este manual?
Bueno, esa guía sale de una conversación sobre el tema de pérdidas que tiene como objeto, dice, ¿por qué no pones esto por escrito? Y pues venga, adelante. Nunca me había planteado anteriormente la posibilidad de escribirlo, pero me pareció un desafío interesante. ¿Por qué sobre la pérdida?
Sí, porque fíjate que cuando hablamos de pérdidas, todos enseguida igual nos vamos a las pérdidas personales, ¿no? Pero hay tantísimas pérdidas en la vida.
Claro,
estamos continuamente perdiendo, ¿no?
Sí.
Y los emprendedores más.
Los emprendedores no es que estén continuamente perdiendo, están en la zona de riesgo constantemente.
Eso es.
Lo cual les pone en más situación de poder perder. Sí, estamos perdiendo constantemente. Es lo que de lo que se habla con las pequeñas muertes, ¿no? Hay cosas que se mueren todos los días en nosotros y además es la paradoja esta budista de la taza de té, ¿no? Para llenar una taza lo primero que tiene que estar es vacía. Y hay cosas que se tienen que ir, aunque solo sea para dejar sitio a las que están por venir.
Pero fíjate que ya solo con esa mentalidad ya lo tenemos resuelto, ¿no? Si en los negocios nos va mal es porque, bueno, para que nos vaya bien nos ha tenido que ir mal esta vez, ¿no? O algo así, quiero decir, que seamos capaces de afrontar esas pérdidas.
Bueno, eso es la teoría. Sí, o sea, toda situación en la que perdemos es una puerta a otra cosa. Sí, vale, eso es la teoría y de ahí partimos. Pero hay que gestionar eso. O sea, claro. Dile eso a alguien que ha, pues por ejemplo, hablando de tema de mundo de emprendedores, dile eso a alguien que ha puesto años de esfuerzo, sí, tiempo y dinero para un proyecto que no ha salido.
Claro.
Entonces, llegará un momento en el que puedes hacer recapitulación y decir, vale, ¿qué hemos aprendido en estos años? Y cómo sobreponerte a eso, y en lugar de, vale, lo abandono todo y me busco un trabajo estable y si puede ser de funcionario, uh-huh. No, vamos a coger todo este know-how que hemos tenido, ¿sí?, de este fracaso,
¿sí?,
y lo vamos a utilizar para poner en marcha otro proceso, para poner en marcha otro emprendimiento,
claro,
y además con el saber lo que no tenemos que hacer, que ya es bastante.
Que ya es mucho, sí, sí, ahí yo firmo. Pero, claro, yo vuelvo al tema, si estamos condenados a a perder cosas todos los días. ¿Por qué no aprendemos a gestionar las pérdidas? ¿Por qué nadie nos lo enseña? ¿Por qué no dedicamos un tiempo a entrenar? Porque está claro que cuando la pérdida llega, llega y hay que asumirla y hay que nos tiene que doler. Pero bueno, luego entiendo que está en nosotros levantarnos más rápido, más lento, que tenga más consecuencias o que tenga menos, ¿o no?
A ver, partimos de un paradigma en el cual estamos educados para ganar, no para perder.
¿Tú crees?
Sí, estoy bastante convencido.
Pues fíjate que yo creo que la mayoría de la gente no se atreve a ganar.
Bueno, eso es otra historia. De hecho, que estoy convencido de que mucha de la gente que pierde es porque teme ganar.
Claro.
Pero es que, bueno, en el igual que en el último capítulo del libro hablamos de cuando perder es ganar, también muchas veces ganar es perder. Porque, por ejemplo, ahora que hablabais con Jesús, que es un experto en inversiones, teníamos una conversación muy, muy curiosa antes en la salita, y era que cuando te metes en un proyecto y no eres capaz de cuidar determinados aspectos, pues, por ejemplo, enfocarte totalmente en la parte laboral, el proyecto es mi vida, y abandono mi familia, abandono mis relaciones, abandono mi vida personal, ir al gimnasio. Como...
Y ahí hay muchas posibilidades de que vengan pérdidas.
Es que estás dejando de alimentar partes de ti que son importantes. Las estás perdiendo.
Sí.
Las estás perdiendo. Y estás apostando todo a un solo caballo. Entonces, muchas veces las pérdidas vienen por ahí. O sea, hay gente que ganando está perdiendo.
Muchas veces.
Sí, muchas veces. Yo he tenido casos...
¿Se puede ganar minimizando las pérdidas? Bueno, ¿o alguna pérdida...?
En economía siempre se dice que una menor pérdida es un beneficio, ¿no?
Sí.
pero no deja de ser una pérdida. No deja de ser algo que se queda atrás, que a veces tiene sentido que se quede atrás.
Sí.
A veces tiene sentido que se quede atrás, ¿no?
Pero otras muchas no, ¿no?
Pero otras muchas no. Y además también que hay un factor humano muy importante y es como tú lo integres. Lo que te quería decir es, yo tengo un caso personal, que aparte en lo profesional me toca en lo personal, que somos muy buenos amigos, de una persona para la cual una promoción muy importante dentro de su empresa significó perder todo su grupo de relación laboral diario, porque los que eran sus iguales pasaron a ser sus subordinados. Y lo encajó muy mal. ¿Más dinero? Sí. ¿Más prestigio? Sí. ¿Más responsabilidad? Sí. Pero su vida laboral desapareció.
Ya.
Desapareció. Con lo cual fue un trago.
Yo la verdad es que me creo profundamente en que los fracasos al final son los mimbres del éxito. Pero también creo que tenemos que entrenarnos, conocernos a nosotros mismos y ser capaces de reaccionar cada vez mejor a las pérdidas. Y entiendo que psicológicamente los que os dedicáis a esto sí que tenéis claro cuál es esa ruta, ¿no? Y esas fases por las que tenemos que pasar y hay que pasar.
Sí, las fases son muy sencillas. O sea, las fases es en el momento que se produce el elemento que nos hace conciencia de que estamos en un momento de pérdida, y hay una caída y hay una bajada, pues porque de repente toda una serie de cosas que son que están presentes en tu vida te das cuenta de que ya no están o que no las puedes sostener y se están yendo. Hasta que llegas a un punto en el que, digamos, tocas fondo. Ahí es una parte más delicada, porque hay quien cuando toca fondo sale a flote y hay quien cuando toca fondo excava más abajo todavía.
O sea, sí, o sea, que no era el fondo.
No, o no era el fondo o parece como que tiene que recrearse en estar ahí.
Sí.
Pero quizá la parte más importante de recuperarse de una pérdida es descartar la idea de que la recuperación te va a poner en el mismo sitio en el que estabas.
Claro.
Fíjate un poco lo que está pasando o lo que ha estado pasando con la crisis del 2007-2008, ¿no? La recuperación parece que era volver al mismo nivel económico. No. ¿Nos vamos a recuperar? Sí. ¿Pero vamos a estar en el mismo punto? No.
Claro.
No. Si tú tienes una relación que desaparece, tienes una empresa que no funciona.
Una empresa que cierra.
Una empresa que cierra, un proyecto en el que has puesto un esfuerzo. Hay veces que el objeto no es vamos a intentarlo de otra manera o la vamos a hacer igual, pero nos la vamos a llevar a otro sitio, ¿no? A lo mejor tienes que hacer otra cosa.
Claro. Y eso es importante tenerlo en la cabeza. Guía Burros, cómo afrontar una pérdida, las emocionales, pero también las materiales. Un libro fundamental para los emprendedores, porque aquí no nos cansamos de decirlo. Emprender fundamentalmente es perder para después ganar. Pero hay que perder, hay que aprender a perder, hay que levantarse cuando perdemos, no hay que tener miedo a ese fracaso. Y en esta guía, Fernando Recondo nos va a ayudar, nos va a dar esas claves para afrontar una pérdida y, bueno, pues que esa pérdida se convierta en una posible oportunidad para la próxima vez que lo intentemos. Muchísimas gracias, Fernando.
A vosotros.
Y tengo ya aquí a mi verita Ricardo Rodríguez, colaborador de Mundo Emprende, que bueno, pues hoy ha venido a compartir con nosotros bueno, pues su conocimiento económico y bueno, cómo ve él esto de la economía en estos momentos. Y creo que nos traes una noticia un poco así, ¿no?
Pues bueno, bueno, lo primero que quería es felicitarte por los datos de audiencia. Que,
pero felicitarme a mí, mía, no. Tú estás dentro del equipo también. Claro.
Felicitarnos, la verdad, claro. Es que estos son los que datos son los que te animan, ¿no? A venir, y encima yo te traigo datos que
no son tan buenos.
Que no son tan buenos. No, yo venía a hablar un poco pues de las últimas cifras del paro.
Fíjate que yo cambiaba los datos del EGM porque esas cifras del paro no fueran así, ¿eh?
Pues mira, yo no. Yo prefiero seguir triunfando en lo que hacemos y, ya, pero, y intentar buscar soluciones pero, para que...
Claro, pero es que las tenemos,
muy egoísta. Pero
que las tenemos que buscar, ¿eh? Porque sí, esto no puede ser, ya es tendencia.
Y... Además...
Pero cuéntanos, porque los oyentes no saben.
Vamos a ver, yo os voy a contar un poco, les voy a contar a todos los oyentes. Han salido unas cifras del paro del mes de noviembre y, pues bueno, 25, 26 mil parados más en la cifra. Lo interesante de este dato, que a mí en el análisis que he hecho, son dos cosas. Primero es la comparación con el año pasado. El mes de noviembre normalmente es un mes muy malo para el tema del empleo. Mes de diciembre se supone que subirá por temas de contrataciones, sobre todo en el sector servicios, restauración,
y
subirá algo, se refuerza para la campaña de Navidad y subirá. Pero noviembre es malo, pero es que es abultadamente malo. Y además, en un sector que a mí me preocupa mucho. En España siempre hemos querido ser un país industrial, pero somos un país de servicios.
Sí, nos gusta, ¿no?
Básicamente de servicios, bien sea por el sector turístico, bien sea porque somos un país que estamos en la calle continuamente y tenemos bares y restaurantes. Tenemos un bar por cada 175 habitantes. Eso es...
Pocos me parece.
Eso es una barbaridad. Tú imagínate la cantidad de veces que tienen que ir toda esa gente a un bar para que sea, ¿no? Pero al final, los bares son un termómetro de lo que es la economía, porque es la inmediatez. Y sí que es verdad que en los últimos 3 años la tendencia de destrucción de bares, en el año 2017 me parece que se destruyeron alrededor de 1.500, 2018 2.000 y este año se han destruido 3.000 nuevos negocios de bares, pues, de hostelería. Eso es una barbaridad.
No, a mí sí me... Sí, vamos, hay otros sectores que, bueno, te influyen menos, pero como nos cierran los bares, ¿qué vamos a hacer?
Pero no, sobre todo porque además es...
Están en nuestra cultura.
Por un lado es autoempleo. Y por otro lado, es trabajo directo a gente con...
Bueno, autoempleo, pero en cualquier bar mínimo hay
por eso te digo,
2, 3, 4, 5 empleados.
El bar, la descripción sociológica del bar es negocio familiar en el que marido o mujer o padres e hijos abren y además dan trabajo a 2, 3 personas o 4 personas, muchos de ellos con trabajos a tiempo parcial que pueden compatibilizar con sus estudios o con otras actividades, cosa que es actúan de una manera muy, 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 muy directa en lo que es el tejido o la manera de vivir. Y a mí ese es uno de los datos que más me ha preocupado. Y encima la tendencia para los próximos 3 meses no es que sea mucho mucho mejor, Borja. Realmente estamos llegando a niveles preocupantes. Las causas, todos las sabemos. Inestabilidad, un gobierno que no sabemos cuándo lo vamos a tener. Y me ha sorprendido mucho los datos que han dado tus contertulios, tus colaboradores, Carlos y el otro, y Fernando era...
Jesús.
Y Jesús, ¿verdad? Que hablaban de que hay mucho dinero y que lo que faltan son emprendimientos, es decir, ideas.
Venga, pues vamos a ponernos, ¿no?
Pero claro, ¿qué ocurre? Que la gente tiene miedo de emprender. No, tiene miedo de lanzarse y de...
Hay que contar las cosas como son. Es verdad que hay mucho dinero para invertir, pero también es verdad que tenemos que subir un poco el nivel. El emprendimiento tiene que presentar proyectos un poquito más elaborados, que ahora cualquiera pues tiene una idea y ya considera que es un proyecto y dice, oye, no me han dado financiación, hombre.
Me ha sorprendido que el 99,5% de los proyectos presentados no tengan financiación. Cuando lo que tienen es una necesidad de buenos proyectos, eso quiere decir que hay que subir un poco el nivel. Hemos de ser más innovadores también a la hora de presentar.
Bueno, Ricardo, pues la verdad es que un placer, como siempre.
Un placer estar contigo.
Esperemos que el próximo día nos puedas traer mejores noticias, que no la subida del paro, y ya no solo la subida, sino la tendencia que
seguro que sí, porque el mes que viene es un mes bueno.
Venga, pero claro, en cuanto me lo compares con el del anterior, ya no va a ser tan bueno, que te conozco, Ricardo.
Esperemos que no.
Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.